Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 7 de junio del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo, y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Ya inició este proceso y a eso se debe lo de la renuncia de Marcelo, y es posible que en estos días los que aspiren pues también presenten sus renuncias.
De mi parte estoy dispuesto a retirarme del cargo para competir democráticamente en la sucesión presidencial. Haré la solicitud de licencia cuando llegue el momento.
Estoy lista y estoy fuerte para lo que viene.
Y ya el lunes estarán escuchando pues mi posicionamiento frente al domingo.
Prefiero al diputado Noroña que a Claudia Sheinbaum en la boleta, sin duda.
Darle todo el apoyo, tanto personal como la estructura que conforma el Partido Verde aquí en la capital, que sea para la doctora Claudia Sheinbaum.
Lo que intentaba la oposición era inventar un empate técnico para engañar a la gente y usaron al Centro Nacional de Inteligencia, pero todo esto resultó falso.
En su quinta edición, el Índice de Estado de Derecho en México se ha posicionado como una herramienta independiente más utilizada para medir la situación que guardan las 32 entidades federativas en materia de Estado de Derecho.
El Estado de Derecho en general está en un contexto muy adverso en México. Las tendencias no son las que desearíamos, pero también hay otras que están rompiendo este patrón. Sonora, este es un caso, y Querétaro.
Y lo que tenemos que hacer es poner sistemas para que no roben, y en caso de que roben, darnos cuenta y, por supuesto, que haya una consecuencia ante el acto de corrupción que haya hecho cualquier persona.
Me dijo que había estado en San José esas 5 horas y que la habían hecho a la fuerza disparar un arma de fuego y que le habían sembrado droga.
No me llamaron, su esposo sufrió un accidente, sino hasta que yo ya llegué, se hicieron presentes algunas autoridades del metro.
Se construyen presas y acueductos para el suministro de agua potable en distintas entidades del país, con un caudal estimado de 17 metros cúbicos por segundo.
Las obras son públicas, son obligaciones de transparencia que hay que cargar de manera trimestral en la Plataforma Nacional de Transparencia, y no se pueden reservar, ni mucho menos con un concepto de seguridad nacional.
Allora, innanzitutto il Santo Padre sta bene.
El Santo Padre está bien. Creo que esa es la noticia que todos esperaban, y el día de hoy fue sometido a una intervención quirúrgica programada.
È stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato.
Estamos aquí para orar por nuestro Papa. Lo queremos para mucho tiempo. Él dice, recen por mí.
Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no tengo cerrado 100%, nos falta algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino ahí.
Todos siempre pisan positivo. Mucho tiempo para convivir con el jugador, mucho tiempo para trabajar, así que tengo muchísimas expectativas, están las cosas muy bien.
Vaya que hay muchas voces de la información esta tarde de miércoles, es el 7 de junio. Lo de Messi, lo que está ocurriendo en México en el tema político, las definiciones, lo que dijo Ricardo Monreal de su renuncia, cuándo será, lo que dijo la jefa de gobierno en un evento del Partido Verde, cuándo será, lo que dijo ayer, que lo escuchamos en vivo, Marcelo Ebrard, que hoy, bueno, pues sí, movió mucho el tablero en ese sentido, lo que dijo el propio presidente de la República, la reunión de Mario Delgado con Gerardo Fernández Noroña, lo de el ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que también se apunta y también va a renunciar a su curul en el seno de la República. Vaya, muchas cosas están alrededor de ello. Y Bob Dylan, que en España no les deja utilizar teléfonos móviles en sus conciertos. De eso y mucho más vamos a regresar después de la pausa, a hablar de Macoronel, de la situación política, del World Justice Project, de Coahuila, mucho más de regreso.
En un momento regresamos. juntos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos, es el tiempo del centro del país. Ya le decía que hoy vamos a estar escuchando a Bob Dylan, porque el músico de 82 años de edad, 82, y mire, sigue rock and rollando, ya inició una nueva gira, además de ello, con presentaciones en vivo. Bueno, pues el cantautor ha señalado que los teléfonos móviles quedan estrictamente prohibidos en las series de conciertos que va a estar realizando, al menos en España. Así que, pues no vamos a poder tener, pues, difícilmente imágenes, fotografías, videos, porque luego se suben mucho, ¿no?, en redes sociales los conciertos. Y bueno, pues Bob Dylan, más allá de cualquier otra cosa, está diciendo: aquí venimos a escuchar música, no a distraernos. Y bueno, pues a ver cómo lo toman los fans más cercanos a este ícono de la música a nivel internacional. Oiga, qué gusto poder saludar a Jorge Fernández Menéndez, periodista especializado en temas políticos y de seguridad. Y es que queremos hablar con Jorge porque hoy, al mediodía, pasando la una de la tarde, nos enteramos de algo importante que tiene que ver con Emma Coronel, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán. Recordará que está en un proceso jurídico, está en prisión en Estados Unidos. Bueno, pues hoy nos enteramos que habría sido trasladada de la cárcel hacia una casa de transición en la parte del sur de los Estados Unidos. Así lo dio a conocer medios de comunicación. Esto es importante. Ya sabíamos la sentencia y lo que puede ocurrir a partir de septiembre. Jorge, qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Un placer escucharte y escuchar a Bob Dylan, que bueno, siempre tiene cosas muy
bueno. hoy nos sacó con esta locura de no utilizar teléfonos, pero bueno, pues son las situaciones.
A los genios se les perdona cualquier.
Es lo que te iba a decir, son los tocados por Dios y hay que decirles que sí. Oye, Jorge, a ver, ¿qué onda con Emma Coronel, la situación jurídica, un poco de contexto y de lo que nos enteramos el día de hoy? Tenía que suceder algo similar, ¿no?
Sí, ya estaba, se sabía que a mediados de este año se le ha reducido la condena a Emma Coronel, y que a mediados de este año, por buena conducta y por colaboración, dicen las instituciones de justicia de los Estados Unidos, Emma Coronel quedaría en libertad condicional en un primer nivel y luego en libertad absoluta. Es evidente que tiene que haber habido algún tipo de negociación, lo dicen las propias autoridades con Emma Coronel, algo tiene que haber manejado, algo tiene que haber dicho. Incluso pareciera que la detención, recordarás cómo fue detenida en un aeropuerto, uh-huh, de forma así muy extraña, la propia detención, se dice, fue acordada previamente con las autoridades, en este caso de la DEA. Y bueno, todo como se ha desarrollado el caso pareciera ser así. Lo que no sabemos es cuál fue el tipo de eso, nos ha informado, cuál fue el tipo de colaboración, lo que se dijo, cuáles fueron los datos que pudo haber aportado Emma Coronel en este proceso, ¿no?
¿Y quién es Emma Coronel en las piezas que involucran o no involucran, porque se le acusó de algo en Estados Unidos, a un grupo, al grupo criminal al cual pertenece, pues, su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, los hijos del propio Joaquín El Chapo Guzmán? ¿Qué pieza era la que estaba jugando? ¿Qué parte de información pudo haber aportado importante? ¿Ahí cómo le leemos todo esto, Jorge?
Mira, Emma Coronel se casa exactamente a cumplir los 18 años, creo que es hasta el mismo día que cumple 18 años, se casa con Joaquín El Chapo Guzmán en una fiesta ahí en el Triángulo Dorado, en la zona de Durango, que fue muy comentada porque se llegó mucha gente, vino muchos invitados. El padre de Emma Coronel, ella fue reina de belleza ahí en este poblado donde, en esa zona donde se casaron también. Se supone que desde 2 años antes tenía un tipo de relación con Joaquín Guzmán. El padre de Emma también era parte del cártel de Sinaloa, fue detenido y demás. Ella es una mujer muy joven y es una mujer que estuvo muy cerca, no solamente porque estuvo casada, era como el tercer, cuarto matrimonio, varias parejas además que había tenido Joaquín El Chapo Guzmán. Ella es incluso más joven que algunos de la mayoría de los chatitos. ¿Qué es lo que podría haber dado ella de información? Hay algunas cosas que involucran, por ejemplo, que fue estuvo directamente relacionada con la organización y el financiamiento de la fuga del Chapo Guzmán del penal de Almoloya, del túnel aquel que se construyó. Y podría eso tener alguna información con complicidad que hubieran permitido aquella fuga o la forma en que se financió. Uh-huh. Hay temas de vida personal de... Yo creo que de los Chapo Guzmán ya se sabe todo lo que se tenía que saber, pero sí de otros miembros del cártel o de los propios chapitos que por la información que tenemos que ha trascendido no tenían una relación muy estrecha con Emma.
Del propio Dámaso López, ¿no? Porque fue quien orquestó esta fuga, ¿no? O quien se dice que orquestó esta fuga.
Hay que recordar que Dámaso López, cuando se da la extradición del Chapo Guzmán, Dámaso López, el que lo pegaban el licenciado, entra en una confrontación directa con los chapitos, pensando que él iba a ser el sucesor del Chapo Guzmán. Y entra en una confrontación directa. Él dijo al que llamaban el Minilic, que también tenía su propio grupo de sicarios, y entran en un enfrentamiento muy violento con los chapitos. Finalmente los dos terminan, el licenciado y el Minilic, terminan los dos en Estados Unidos. El Minilic se entrega incluso a Estados Unidos y los dos terminan como testigos protegidos en los Estados Unidos. Entonces, me parece que hay una trama que todavía no conocemos, porque no se ha hecho pública, donde tiene que haber habido muchas relaciones o muchas actividades como testigos protegidos. Recordemos que el hermano y el hijo de Mario Zambada también se han convertido en testigos protegidos. Exacto. Entonces, ahí yo creo que esa trama se incorpora a lo de MacRoyal, con la que las autoridades estadounidenses, yo no sé si tiene relación Emma o no, más allá de lo que se ha dicho con el cártel de Sinaloa, pero fue una condena muy indulgente la que tuvo.
Exacto, estamos platicando con Jorge Fernández Meléndez, él es periodista especializado en temas políticos y de seguridad nacional, escribe en Excelsior, lo podemos ver en ADN 40. Jorge, un personaje, como bien comentas, tan joven, con una vida por delante, sabemos, estamos ante un hecho inédito, es una persona que está por salir de prisión y estará tomando su libertad. ¿Qué sucede en este caso con esos perfiles, Jorge? ¿Le dan una nueva identidad? ¿Se borra públicamente de la tierra y ella comenzará a hacer su vida? ¿Qué ves? Porque ella en su momento fue muy activa en redes sociales. ¿Qué ves que pueda ocurrir con un perfil tan interesante como el de Emma Coronel?
Mira, no sé qué podrá ocurrir. Emma Coronel la detienen después de que incluso estuvo en algún reality show.
Exacto, ahí en Miami.
En Miami y demás. Ella estuvo en todo el juicio del Chapo todos los días, de forma muy abierta, muy pública, dándole su apoyo como esposa. Pero hay que recordar que Emma también es estadounidense. Ella nació en Estados Unidos, entonces tiene nacionalidad estadounidense, y si hay algún acuerdo de este tipo, quién sabe lo que pueda pasar. Tiene dos hijas relativamente pequeñas, dos mellizas, que nacieron también en Estados Unidos. Y si tiene un acuerdo de este tipo, lo que ocurre, no siempre, pero en algunos casos, pero está ocurriendo con muchos narcotraficantes reconvertidos en testigos protegidos, es que se le da protección, se le cambia la identidad o se los coloca en lugares relativamente seguros. Y habrá que ver si ese no es el destino de Emma Coronel. Tiene mucho que ver con que en qué sentido mantendrá la relación con Guzmán Loera, con el Chapo. Si se convierte en testigo protegido, obviamente no podrá visitar nunca al Chapo Guzmán ni podrá mantener una relación con él si cambia su identidad. Pero eso me parece que son parte de las incógnitas que tendremos. Mi feeling, vamos a llamarlo así, muy personal, es que se tendrá una solución de ese tipo, una salida de ese tipo, hacia de ser protegida por las autoridades a cambio de ciertas consideraciones que no sabemos. realidad cuáles son, ¿no?
Sí, claro, y el tema entre menos público pueda ser, me imagino que es mucho más cómodo y seguro para personajes como a los que nos estamos haciendo referencia. Pues Jorge, qué gusto siempre platicar contigo, gracias por estos minutos y muy atento a lo que vaya a suceder en este sentido. Seguramente dicen que para septiembre es cuando ya quedará libre totalmente Emma Coronel.
Según la sentencia que tenía, en septiembre tenía que quedar completamente en libertad, pero bueno, a ver qué es lo que sucede. Muchísimas gracias por estos minutos, un abrazo.
Fuerte abrazo, Jorge Fernández, gracias aquí en Grupo Fórmula por esta valoración y estos comentarios, y vi muy interesante de lo que puede ocurrir en ese sentido. Hoy nos enteramos de esto a través de los medios allá en la Unión Americana.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar, sí, con los temas que tienen que ver con justicia. Vamos a estar en Veracruz, un tema bien delicado que habla sobre la detención de una juez. Ella tuvo que tomar una decisión jurídica porque así se lo estaban obligando una sentencia. Y bueno, pues fue acusada de varias situaciones ahí medio extrañas, más bien muy extrañas. Hoy se encuentra en libertad, pero hay que hablar de ese tema, sin duda, de lo que está sucediendo con la justicia y su impartición en el estado de Veracruz.
En un momento regresamos juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya estamos de regreso a las 5 de la tarde con 23 minutos a través de Grupo Fórmula, a través de la radio, a través del internet, a través de nuestras redes sociales a nivel nacional. Hace unos días sucedió algo muy delicado en el estado de Veracruz que tiene que ver con la impartición de justicia. Sin conocer detalles o delitos, fue detenida una juez en el estado de Veracruz. La juez Angélica Sánchez, ella es especialista en el sistema penal acusatorio, se le detuvo. Fue primero, pues, muy extraña la manera en la cual se le retuvo de su libertad, muy poca información con su familia. Conocimos después ya la manera en la cual, a través del propio gobernador Cuitláhuac García, se dio a conocer parte de la información en una de las conferencias de prensa. Se le atribuye que una decisión de la juez que tenía que tomar, porque así le estaba señalando el Poder Judicial, la liberación de un sujeto que se le conoce como el Compa Playa. A raíz de todo esto, existieron muchas cosas en la detención de la propia jueza Angélica Sánchez. Está en línea telefónica Carmelo Reyes Gallardo, él es abogado de la jueza. El día de hoy, la Fiscalía del Estado de Veracruz puso en libertad a Angélica Sánchez. Carmelo, abogado, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Pues no me va tan bien porque fueron, yo creo que ustedes tienen suerte para dar la primicia, me están infraccionando.
¿Por qué?
No quiero pensar que es coincidencia, quién sabe, porque dice el oficial que yo venía utilizando los aparatos teléfono celular.
Ah, no me diga que en este momento le están levantando una multa.
Infracción, una multa, así es. Uy. Y como yo traigo todos mis documentos en regla, gracias a Dios, le presenté mi licencia de conducir y obviamente mi tarjeta de circulación. Uh-huh. Él argumenta que yo venía utilizando los aparatos. Yo lo grabé, él me grabó. Diciéndole, a ver, oficial, no venía yo utilizando el aparato, solo lo tomé y lo puse a un lado. Y él venía aquí a la ventanilla ya siguiéndome desde atrás, lo vi, pero luego se me puso aquí al lado. Y yo dije, bueno, pues va a pasar. Y yo no tengo por qué, y con más viéndolo, pues menos voy a estar hablando, ¿no?
Pues claro.
Agarré mi teléfono y lo dejé a un lado precisamente para que no pensara que yo venía hablando, y de repente me dice, no, es que usted venía hablando y demás, pero bueno.
Porque además,
estamos en el estado de Veracruz.
Abogado, además hay una cuestión. Yo le escuchaba antier con Ciro Gómez Leyva en esta misma frecuencia. Hay una cuestión muy... En Veracruz ha habido muchas cosas muy extrañas en torno a la justicia. Y había un delito de agravios a la autoridad que fue retirado del código penal. Pero yo escuchaba que prácticamente sigue aplicándose. Un tema así fue el que le estaban imputando a la propia abogada.
Sí, es posible que a mí no me viniera siguiendo el proceso. A lo mejor fue una mera coincidencia. Digo, esto va para aquellas inteligencias lógicas, ¿verdad? Uh-huh. Rompen con toda la naturalidad de la situación. Pero bueno, pues qué bueno que ya es lo menos, voy a pagar mi infracción. Y pues como ciudadano normal voy a cumplir con lo que dice la autoridad porque no lo puedo debatir.
No, bueno, pues qué acuciosos son los policías de tránsito ahí en el estado de Veracruz. Ojalá que así fueran para otros menesteres. Abogado, ¿cuál es la situación de Angélica Sánchez? ¿Ya pudo platicar con ella? ¿Ya está en casa?
Es que estoy por recibir aquí mi tarjeta de circulación.
Ah, adelante, adelante.
Ya, permítame, y me está dando a conocer la...
A ver, ¿de qué lo está acusando entonces? Bueno, vamos
pues, ya me va. Dice que termine mi llamada. Estoy en entrevista directa, pero si quieres la cuelgo.
No sé con quién sea, bueno, me explico. ¿Puedo tomar la decisión?
Bueno, aquí estamos. ¿Puedes
decir mi nombre? Soy el oficial Eric Gabriel Ramos Hernández. Sí, de la ciudad oficial.
Ahí estamos escuchando cómo están deteniendo a Carmelo Reyes Gallardo, el abogado de la jueza Angélica Sánchez.
Pero por aceptar bajo protesta, ¿eh?
¿No quiere firmarla? No la puedo firmar.
No, la firmo bajo protesta, no hay ningún problema. Yo quiero cumplir con lo que diga todo, porque no quiero pensar que lo vaya yo a agredir. ¿No?
Si no quiere firmarla, ¿eh?
No, lo que usted me diga.
No,
a sus órdenes, señor.
No, bueno, pues estamos escuchando lo que está sucediendo en las calles de Veracruz. Protesta. En ese momento están infraccionando
al abogado. No me deja poner bajo protesta. Nada más que nombre completo y firma. O sea, nada.
Tienes 5 días para poner tu registro de inconformidad si no quieres. Okay. Si no quieres firmarlo, no hay ningún problema.
No, ya te la firmé, pero no le puedo poner otra cosa. Es que estoy inconforme porque te dije que no venía yo utilizando las cosas.
Desde el momento que vienes viendo el teléfono, pues no te vengas hablando.
Yo no venía viendo el teléfono, yo no te iba a pasar acá al asiento.
Bueno,
pues es tu palabra contra la mía y tú tienes el rango. Y aquí no puede haber respeto. De todos modos, ya estás aplicando la ley y yo cumplí como ciudadano mis cosas. Claro, sí, gracias.
Bueno, pues ahí.
Ahí escuchamos
la manera en la cual, bueno, pues estaba llevando a cabo esta infracción. Abogado, ¿ya habló con Angélica Sánchez, con su defendida, con la abogada, con la jueza que fue detenida por más de 72 horas?
Mire, ya está en libertad, efectivamente. Como no nada más fui el que llevé la defensa porque tenía algunas situaciones de coincidencia como esta, también se nombraron otros abogados que la fueron a recibir y trabajamos el asunto todos.
¿Ella sale bajo qué condición, abogado?
La página de la fiscalía, uh-huh, pone un comunicado en el sentido de que sale bajo reservas, ¿no?
¿Ella va a seguir un juicio en libertad?
Hasta el momento sí.
¿De qué se le acusa?
Pues mire, hasta donde yo tomé fui el que la asistió en su declaración.
Ajá.
Espérenme, es que no sé si me colocó aquí en el tránsito en correcta posición. Estoy enfrente del Parque La Falla. No vaya a venir otro tránsito, otra policía.
Lo
y
que
me vaya
esperamos.
A...
No, ¿para qué
¿sabe
quiere?
¿Sabe qué? Mejor le voy a colgar.
Sí,
y me
mejor.
Voy a retirar de aquí, no vaya a hacer.
Sí, mejor. Le marcamos en unos minutos para que mejor arregle ahí la situación vial. Y ahorita le marcamos, abogado. Gracias, es Carmelo Reyes Gallardo.
Ya así es como está el terror.
Gracias, ahorita le marcamos para que nos platique cómo está la situación de Angélica Sánchez, esta jueza que fue detenida y, bueno, pues acusada allá en el estado de Veracruz. La 5 5:31, no lo hago esperar porque tiene que entrar a una reunión. Manolo Jiménez, él es el virtual gobernador de Coahuila. Qué gusto saludarle, Manolo, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, estimado Jaime? Buenas tardes, ¿cómo está?
Pues bien.
Muchas gracias por la entrevista y un saludo para toda la gente que nos está escuchando.
Pues ya es miércoles, hoy un paso importante en el proceso electoral allá en Coahuila.
Sí, bueno, hoy empezaron los conteos, los reconteos que hacen para, pues ahí, volver a checar el resultado. Y hoy es muy probable que estén entregando las constancias a los diputados para el fin de semana a nosotros, si Dios quiere.
¿Cuál va a ser las principales tareas que tiene usted por delante para establecer y regresar esa confianza? El triunfo fue avasallador, Manolo.
Así es, estamos muy contentos porque fue una gran jornada la del domingo, donde, pues bueno, con el gran frente ciudadano que construimos entre la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, los partidos políticos, toda la gente de Coahuila, la gran mayoría, pues logramos este resultado histórico. Y bueno, estamos también muy agradecidos con la gente. Y como tú bien dices, la mejor manera de honrar la confianza de las y los coahuilenses que nos apoyaron es cumpliendo. Y por eso, a partir de las próximas semanas, vamos a empezar a organizar nuestro plan ejecutivo. Vamos a pasar de lo que viene siendo la oferta política de campaña a este plan para profundizar en los qué, los cómo, los cuándo, los cuántos, y pues ir dando forma a esos compromisos de campaña y empezar nuestro gobierno en diciembre a tambor batiente con todo. Y bueno, tener unos primeros 100 días donde ya cumplamos con los compromisos o le demos inicio a los compromisos más importantes que hicimos en las 5 regiones de Coahuila.
¿Ya tiene nombres de personajes que lo van a acompañar en tareas tan importantes al interior de su gobierno?
No, todavía no. Pues ahorita lo que vamos a hacer son mesas de trabajo. Así lo hice cuando fui presidente municipal de Saltillo. Organizamos estas mesas de trabajo por temas y ahí empezamos a rebotar ideas. Invitamos a profesionistas, sanitarios, invitamos a servidores públicos, a expertos en la materia, ya sea en seguridad, ya sea en el tema de educación, de inclusión, y bueno, ahí vamos viendo cuáles son los compromisos, claro, y cuál es la mejor manera de cumplirlos, y bueno, vamos a empezar así, y ya por ahí del mes de septiembre, octubre, empezamos, claro, a soltar algunos nombres de los que nos acompañarán en el gabinete.
¿Valorará a personajes transeccionales que hayan hecho bien su trabajo con el gobernador Riquelme que puedan acompañarlos?
Sí, claro que sí. Hay mucha gente muy valiosa que la verdad que son muy bastante. Y bueno, por ahí seguramente habrá gente que estará repitiendo nuestro gobierno.
Pues Manolo Jiménez, gracias por estos minutos. Sabemos que tiene que entrar a una reunión. Le agradecemos y le deseamos mucho éxito. Y esperemos que esta sea la primera de muchas charlas que establezcamos,
claro, desde la Ciudad de México. Aquí estamos a la orden, lo que se ofrezca. Y les mando un fuerte abrazo desde el norte de México.
Gracias. Es Manolo Jiménez, el virtual gobernador de Coahuila, en esta campaña electoral interesante, donde él señaló que más allá de generar contrastes y ataques, él generó una especie de puentes, evitó la polarización y la grilla, y miren, ahí están los resultados de una campaña electoral, pues sí, ciertamente ganadora. Vamos a la pausa comercial, las 5:35, juntos regresamos.
En un momento regresamos, juntos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me.
Bueno, ya regresamos a las 5:38. El doctor Leonardo Curcio también está de acuerdo en lo que está haciendo Bob Dylan y en la decisión que está tomando. Ya lo decía Jorge Fernández Menéndez también, de acuerdo con esta decisión de que en sus conciertos que va a estar presentando este genio de la música, 82 años de edad, un veteranazo de los escenarios, pues están anunciando que los teléfonos celulares no tienen cabida en sus espectáculos. Así que con el telefonito ese que están todo el tiempo pues viendo y agachando la cabeza para ver qué hay en redes sociales, en correos electrónicos, en WhatsApps y en eso, al menos en los conciertos de Bob Dylan, se dice que no estarán permitidos. Esto allá en España. Y bueno, pues ya hay dos personajes de, pues, conocimiento musical, tanto Jorge como el doctor Curcio, que están de acuerdo con el propio Bob Dylan. Y qué bueno que así lo haga. Deberían de hacerlo más, muchos más artistas, para que, bueno, pues nos concentremos más en sus espectáculos. Además por respeto, porque luego sí debe ser muy incómodo. De hecho, es muy incómodo cuando tú estás hablando con alguien y está utilizando el teléfono móvil. Pues sí te sientes un poco ignorado y eso, pues sí, de ninguna manera se vale. Ahora imagínate cantando, pues sí, sí está peor. Eríndira González está en la línea telefónica. Hoy el World Justice Project presentó su índice de Estado de Derecho en México. Es una edición, una nueva edición, la 2022-2023, la quinta que se da a conocer. Eréndira, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a ti, a tu auditorio.
Igualmente, Eréndira, pues a ver, hay temas muy relevantes. ¿Qué debemos entender primero por Estado de Derecho y cómo evoluciona o involuciona esta situación en el país?
Así es, pues planteando, ¿no?, el tema del Estado de Derecho, creo que es importante tener claro qué es lo que entendemos por Estado de Derecho y dejámoslo en términos mucho más simples. Es un término bastante complejo que agrupa distintas dimensiones, pero en términos muy, muy sencillos, nosotros lo vemos como un principio de gobernanza, pero lo importante aquí es a quiénes involucra. Involucra a todas las personas, pero también involucra a todas las instituciones públicas, privadas, también incluye claramente al gobierno. ¿Y qué implica el Estado de Derecho? Y eso es que todos nos apegamos a leyes, pero que las leyes sean justas, que tengan también rendición de cuentas cuando rompemos las leyes y que todas estén también las leyes basadas en principios de derechos humanos. Prácticamente eso es el Estado de Derecho.
Para conocer la evolución del Estado de Derecho por entidad, que es el enorme esfuerzo que ustedes hacen y la manera en la cual también lo podemos entender, son bien significativos los cambios que se ven en estas tablas.
Así es, un dato que me parece relevante, ¿no?, del estudio del Índice de Estado de Derecho en México en su quinta edición, como mencionabas, es básicamente que vemos con preocupación que el Estado de Derecho está estancado en las 32 entidades.
Ah, mira.
Ahora, ¿qué es lo que hacemos, ¿no?, para poder decir esto? Uh-huh. Para medirlo, nosotros utilizamos como marco conceptual el índice de Estado de Derecho que el World Justice Project mide a nivel global en más de 140 países desde hace ya 15 años. Lo que hicimos fue retomar toda esa parte del marco conceptual, pero adaptarlo al contexto mexicano, al diseño institucional que tenemos en el país, para poder entender mejor cuál es la dinámica adentro del país, ya no solamente como unidad, sino como todo el país, sino poder entender las diferencias que puede haber entre las distintas entidades. Y así es como conceptualizamos.
Oye,
para tener la información, sí, dime.
A ver, pero para entenderlo, factores, límite al poder gubernamental. Vamos a detenernos en ese. ¿Te parece, Eréndira? Eréndira González,
adelante.
El líder del equipo del Índice de Estado de Derecho, pertenece al World Justice Project. Querétaro lo tienes en primer lugar con un puntaje de 53, en la primera posición. La Ciudad de México está en el último lugar con 0.35. En límite al poder gubernamental.
Así es, sí. Nosotros lo que encontramos, digamos, hay una tendencia nacional en términos de los contrapesos institucionales, que básicamente esos son los límites. Algo que nos llama la atención y con preocupación es que el contrapeso mejor evaluado a lo largo de las ediciones han sido los contrapesos no gubernamentales. ¿Qué quiere decir esto? La sociedad civil y la prensa son el contrapeso más fuerte que tenemos al como contrapeso al Ejecutivo Estatal.
No les gusta mucho, No les gusta mucho.
Eso es lo que estamos viendo, precisamente. Con preocupación vemos que ya después de, desde hace ya 3 ediciones, vamos viendo que hay una contracción, es decir, cada vez se está debilitando la fuerza que pueden tener como contrapeso al Ejecutivo Estatal.
Mira qué interesante. La ausencia de corrupción, factor 2. Querétaro, nuevamente, sale muy bien evaluado. Primer lugar, la Ciudad de México, último lugar, 29.
Así es. A mí me gustaría destacar particularmente en el tema de corrupción, pero también ¿no? en forma más amplia para otros de los factores. Y es mostrar que, como mencionas, el que está hasta arriba, Querétaro, está con 0.49 en una escala del 0 al 1, ¿no? Donde el 1 es la máxima adherencia al Estado de Derecho o la máxima ¿no? ausencia de corrupción, ¿no? En este caso. Y lo que vemos es que llegan a 0.49 el Estado que está hasta arriba, que es Querétaro, es decir, no llegamos ni a media tabla, ¿no? No importa cuál de los 32 estados sea, todos están abajo de la mitad.
Así sea el mejor, está mal evaluado, de todos modos.
Así es, y vemos con preocupación que hay todavía un, lo que llamaríamos también, hay una parálisis, una ausencia de acciones sustantivas para mejorar en el tema de ausencia de corrupción. Hemos visto estancamiento también, ¿no? Básicamente, y con una brecha importante para ver el fortalecimiento en el factor.
A ver, Herendida, orden y seguridad, Yucatán, ahí está, y alto, está en 80.80, y el último, el Estado de México, .25, ahí reprobados, pero reprobadazos.
Así es, en el caso de seguridad, es, digamos, uno de los temas más... por un lado, quizá es el que más llama la atención cuando hablamos de Estado de Derecho, no me dejarás mentir cuando las personas en general, cuando hablamos de Estado de Derecho, el que más puede llegar a mover, sobre todo ¿no? por temas de cercanía, es el de seguridad. Lo que encontramos en este caso, como mencionas, Yucatán está como puntero, eso ¿no? viene siendo desde hace 5 ediciones, Yucatán como el estado más seguro. Pero lo que vemos interesante en esta edición es que nosotros lo evaluamos de dos formas, ¿no? Por un lado tenemos los registros, los datos, registros administrativos, información que genera el INEGI en temas de tasas de homicidio, victimización, ¿no? prevalencia delictiva, que son los crímenes, ¿no? comunes, además del homicidio. Y lo que vemos es que están en niveles altísimos, ¿no? preocupantes, subiendo en algunas entidades. Pero por otro lado, también encontramos que la percepción que tienen las personas de seguridad en su ambiente cercano ha mejorado, ¿no? Sí. Es contrastante y varía. Entonces, tenemos ahí mejoras en la percepción como tal de seguridad, a pesar de que tenemos estos indicadores pues en niveles muy altos.
Y mira, justicia civil también, todos reprobados, porque todos tienen, el más alto tiene 49, que es Guanajuato, reprobado, pero el más alto, y Veracruz, 0.31, ahorita que hablábamos con el abogado Carmelo Reyes, en Veracruz las cosas están muy mal en temas de justicia civil, como de percepción este.
Así es, en el tema de justicia, junto con, de hecho, ausencia de corrupción, y ambos temas de justicia civil y penal, son los indicadores que en promedio de los 32 estados están más abajo, ¿no? Con 0.37. ¿no? hablando en promedio de los 32 estados. Particularmente el tema de justicia, lo encontramos interesante porque hay, le llamamos claroscuros. Vemos con optimismo, en este caso, para justicia civil, mejorías en 22 entidades, pero en particular hay una herramienta de la justicia civil que nos parece muy interesante. No como un contexto para tu auditorio, justicia civil, lo que hablamos son en muchos casos son situaciones que vivimos, problemas de uso de la vida diaria, de la vida cotidiana.
Sí.
Cosas que te puedes arreglar con, ¿no? Problemas con vecinos, problemas a lo mejor con algún seguro, ¿no? son cosas más de la vida cotidiana. Y algo que una herramienta que ha sido bastante bien evaluada y que ha ido mejorando son los mecanismos alternativos de solución de controversia. Esto es, la gente ya no tiene que pasar por tal cual el sistema de justicia, sino que el sistema de justicia te proporciona un mediador para que puedas, entre pares, con sí. la persona con la que tienes conflictos, resolver, y ha sido una herramienta que ha destacado en la justicia civil.
Pues qué interesante.
Por otro lado, uh-huh. ¿sí? Por otro lado tenemos la justicia penal, que esa nos llama la atención con preocupación, porque vemos que hay retos persistentes a lo largo de las ediciones.
Sí, esa también.
Durante cinco ediciones lo que vemos es no se ha movido, se ha movido escasamente el tema de investigaciones del MP y la policía.
Claro.
Es el puntaje de los 42 subfactores, digamos, de 8 factores que medimos hay 42 subfactores, y de esos 42 es el indicador más bajo que tenemos en México, pues, las investigaciones.
Pues Eréndira González, líder del equipo del Índice del Estado de Derecho en México, del World Justice Project, gracias. Siempre es un gusto ver platicar con ustedes. Cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Gracias.
Hasta pronto.
Muy bien, hasta pronto.
Igual.
Juntos con Jaime Núñez.
¿Qué pasó con los que y las que han levantado la mano en torno a la sucesión presidencial? Laura Cardoso, la agenda de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvo en Santa Fe. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Va a ser el lunes cuando Claudia Sheinbaum dé a conocer si solicita una licencia o renuncia a su cargo como jefa de gobierno para participar en esta contienda interna de Morena, que va a definir al candidato rumbo a la presidencia de la República el próximo año. La jefa de gobierno acudió a la Convención Nacional del Partido Verde, donde dijo que antes que le preguntaran sobre este tema, que iba a dejar algo claro y que se iba a disciplinar. Escuchemos.
Primero que nada, y para evitar cualquier duda con los periodistas que están aquí, con todos los que seguramente tendrán alguna pregunta sobre los acontecimientos recientes, yo disciplinadamente me voy a esperar al domingo, al Consejo Nacional de Morena, a que ahí se defina, se diga cuál es el planteamiento, y ya el lunes estarán escuchando pues mi posicionamiento.
Así es que esperaremos al lunes, Jaime.
Así es, como dicen, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Gracias, querida Lau.
Un abrazo.
Besote. Adiosillo.
Juntos con Jaime Núñez.
Y también en el Senado hubo posicionamientos, Ricardo Monreal y el senador Velasco, Israel Aldave.
Sí, así es, Jaime, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. De entrada, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, va a conocer, Jaime, que será la próxima semana cuando él se solicite licencia para separarse de su encargo en esta Cámara Alta para dedicarse de tiempo completo, de lleno, a buscar la candidatura presidencial de Morena para el 2024. Esto, por supuesto, Jaime, una vez que el próximo domingo el Consejo Nacional del Partido uh-huh. defina las reglas y el método de selección del candidato. Por su parte, Manuel Velasco, coordinador, pues hasta el próximo martes del Partido Verde Ecologista aquí en el Senado de la República, también ya presentó su solicitud de licencia para dejar por tiempo indefinido uh-huh. este encargo, porque el próximo martes, Jaime, pues porque el próximo martes sesiona la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, quien tiene que autorizar estas licencias, no solo la de Monreal Ávila y la de Manuel Velasco, sino también
la
del diputado del PT, Gerardo Fernández Noronha.
Que hoy platicó con Mario Delgado, ahí estuvieron, hasta subieron fotito en las redes sociales. Gracias, Isra. Abrazo grande.
A tus órdenes.
Juntos con Jaime Núñez.
Hay que hablar de salud. ¿Y cómo mejorar nuestra salud? Está con nosotros el doctor Ernesto García Rubí, endocrinólogo e investigador. Doctor, díganos los beneficios de la vitamina D. Es fundamental para la vida, ¿no?
Buenas tardes, Jaime. Gracias por la invitación. Y tal como lo dices, sí, es muy bueno tener una dosis diaria de vitamina D3 que nos ayuda en muchos sistemas y órganos.
¿Cuándo es bueno? ¿En qué momento debemos tomarlo? ¿Qué cantidad de vitamina D, doctor?
Bueno, la cantidad que debemos tomar es 4.000 unidades al día. Esto es una toma diaria. Es lo que nos va a ayudar a beneficiar huesos, corazón, músculos, sistema inmune, fertilidad, nuestra piel, estado de ánimo y otras cosas más.
La semana pasada hablábamos de huesos y el beneficio. Ahora me gustaría detenerme en el tema de los músculos y sus beneficios.
Cuando tú mejoras tus músculos, uno de los efectos que va a tener es también mejorar el hueso. En este caso lo que hace es mejorar la fuerza y la capacidad contráctil del músculo, lo cual favorece también obviamente a una mejor función muscular, evita caídas, por ejemplo, de los ancianos, y mantiene una buena un buen recambio y sanación de nuestros músculos.
¿Ayuda también para la tensión o para problemas como osteoporosis, raquitismo y alguna otra enfermedad relacionada con los huesos, doctor, la vitamina D?
Exactamente, uno de los primeros efectos que se notó con la vitamina D era la mejoría en la absorción de calcio, y esta mayor disposición de calcio en nuestra articulación ayudaba a que se pudiera ingresar más al hueso, mantenerlos más saludables, como dices, en los niños evita el raquitismo y en los adultos osteopenia y osteoporosis.
Estamos platicando con el doctor Ernesto García Rubí, él es endocrinólogo e investigador sobre los beneficios que nos da la vitamina D. Oiga, doctor, ¿pero solamente los beneficios son si la ingesta es diaria de esta vitamina?
Es más probable que los tengamos. Cuando tenemos ingestas intermitentes, los niveles necesarios para lograr estos beneficios no se alcanzan. Este tipo de sustancias es mejor tomarlas diarias que tomarlas de manera grande en forma intermitente, que también pueden funcionar, pero no tan bien como el caso de la toma diaria.
Okay. ¿Y a través de qué vehículos o mecanismos podemos tener esta ingesta de vitamina D, doctor?
Lo más sencillo es tomar un suplemento. Hay suplementos como el Histofil de 4.000 unidades que nos dan la cantidad necesaria para poder tener los niveles óptimos de vitamina D. La toma es diaria, es una toma sencilla y es la manera más fácil de obtener. La otra es teniendo una buena exposición solar donde haya una buena cantidad de radiación UVB, que desgraciadamente en los sitios contaminados no se alcanza, por lo cual no nos queda más remedio que tomar el suplemento de vitamina D.
Bueno, pues ahí está ya, doctor, vamos a estar muy pendiente y atendiendo su consejo, doctor. Hay que cuidarnos, vienen momentos ahorita con mucha humedad en la Ciudad de México, al menos mucha lluvia, cambios de clima, y yo creo que no está de más tener la ingesta adecuada de vitamina D. Cuídese mucho, doctor, abrazo grande.
Estoy bien, hasta luego, gracias.
Es el doctor Ernesto García Rubí, él es endocrinólogo e investigador.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, ya nos vamos. Quédense con Azucena Uresi en punto de las 6 de la tarde. A las 7 llega el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana, ya jueves, esta semana iba caminando de manera ya muy rápida. Mañana jueves, ya 8 de junio. Estamos en este miércoles a mitad de semana, pero mañana regresamos, ya lo sabe, a partir de las 5 de la tarde. Los dejamos con un poquitito de la extraordinaria música de Bob Dylan, Blowing in the Wind, una de las clásicas para esta tarde de lluvia, con un tránsito de locura en la capital de la República Mexicana. Conduzca con precaución. Can some people exist before they're allowed to be free?
Yes, and how many times? Esta fue una producción de Grupo Fórmula.